Entramos ya en el contenido de hoy. Vamos a centrarnos en la asignatura Sociología General. Está con nosotros el coordinador de esta materia de primer curso común para políticas y sociología. Nos va a hablar del método, fuentes y material multimedia. Profesor José Félix Tezanos, buenas noches.
Buenas noches.
Bien, el catedrático José Félix Tezanos es director del Departamento de Sociología 3 de nuestra facultad, el de Tendencias Sociales, y hoy está con nosotros, como decíamos, en calidad de profesor de la asignatura de primer curso común para políticas y sociología, Sociología General. En nombre del equipo docente vamos a hacer unas breves, algún comentario que pueda interesar a los alumnos de cara al curso. En fin, como decíamos, hoy es el primer día de emisión de nuestra facultad y como tal sí que antes de entrar en materia nos gustaría, profesor José Félix Tezanos, que diera una bienvenida general a los alumnos, tanto de políticas como de sociología.
Sí, pues efectivamente hoy como primer día de emisión pues lo que procede es felicitarles a todos ustedes. Y luego darles unas palabras de ánimo y de orientación general, quizás ahora que empiezan unos nuevos estudios. Yo creo que la decisión que ustedes han tomado de matricularse en una universidad como la UNED, realizar unos estudios universitarios, pues revela ya en sí mismo un mérito. Yo creo que lo propio de los seres humanos es profundizar en los conocimientos, es decir, ustedes están desplegando, digamos, una actividad para profundizar en lo más valioso que pueda haber en los seres humanos, y además yo creo que también hay que poner un especial énfasis y cada vez más en el valor de la educación, porque la educación es uno de los valores fundamentales de cara al futuro. Esto insiste todo el mundo, todos los políticos, todos los profesores, todo el mundo insistimos en ello, pero fíjense ustedes que estamos en los umbrales de una revolución científico-tecnológica de enorme envergadura. Solamente si leemos los periódicos y demás nos encontramos pues todas esas noticias sobre clonación, sobre la biogenética, y tenemos ante nuestra perspectiva un mundo inimaginado, un mundo de ciencia ficción que requiere, digamos, para que sea un mundo humano y civilizado, una preparación cada vez mayor entre todos los ciudadanos. Yo creo que para poder vivir en esa sociedad, de la misma manera que en las sociedades agrarias, pues se podía vivir con los conocimientos más rudimentarios, aunque siempre era más positivo la profundización en los conocimientos, en las sociedades del futuro va a ser necesario tener un alto nivel de preparación y de formación. Por lo tanto, yo creo que ustedes han tomado una decisión acertada y eso, digamos, es una cosa meritoria. Llegan ustedes a una universidad peculiar, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es una universidad que yo creo que tiene cierta fama de universidad difícil a veces, pero yo creo también advertirle que no es que sea una universidad difícil, es una universidad rigurosa. Es una universidad que está adquiriendo un creciente prestigio. Los licenciados de la UNED son gente, personas que saben con buena preparación, conocen bien los temas que estudian. Esto lo estamos notando mucho en las empresas, en las oposiciones. Ya se ha convertido en un tópico que muchas oposiciones que se están celebrando por los licenciados en la UNED pues tienen porcentajes muy superiores a los de otras universidades. Muchas empresas, muchos centros de trabajo también demandan licenciados de la UNED, y bueno, pues todo eso es el resultado de un trabajo riguroso y a veces también difícil que ustedes tendrán que hacer a lo largo de varios años. Yo les quería simplemente hacer un comentario y una reflexión. Probablemente para todos ustedes, sobre todo especialmente los que trabajan, que es la mayoría de los alumnos de la UNED, pues se van a encontrar con momentos de desánimo porque o dificultad, y se van ustedes a encontrar que tienen que hacer un esfuerzo cuando llegan los exámenes mayor y se les echa el tiempo encima. Yo les diría que recuerden ustedes, los sugeriría que recuerden en esos momentos dos cosas. Que todos los años se licencian en la UNED miles de personas. Miles de personas terminan sus estudios en la UNED, tienen sus títulos después de ese esfuerzo. Si esos miles de personas lo han hecho, ustedes también pueden. No se desanimen, siguen, toman, digamos, el ejemplo de los demás y convénzase de que es factible. Y la segunda cosa, que es la recomendación, yo creo, más importante que hay que tener en cuenta en la UNED. Sobre todo, insisto, para aquellos que ustedes que trabajan y tienen unas jornadas de trabajo y tienen que hacer un esfuerzo adicional al fin de semana o al final de su jornada. Lo importante es la programación. Prográmense bien desde el principio. Háganse ustedes en un cuadernillo, en un papel, una programación realista, seria, y cumplan ustedes su programación. Yo les voy a contar una anécdota para terminar esta introducción, y es que hay un intelectual, no les voy a decir el nombre, europeo, ya mayor, muy mayor en este momento, al que yo admiro mucho. Es un hombre que ha escrito libros muy valiosos en distintas materias. Yo creo que es un hombre más lúcido desde nuestra época. Es un hombre que habla perfectamente en 7 idiomas, ha enseñado en muchas universidades del mundo. Y en una ocasión me decía, bueno, el único secreto de mi trabajo ha sido la programación. Yo desde muy pequeño, desde que iba a la escuela, tenía un cuadernillo, me programaba, y bueno, era una persona que cuando estudiaba, pues empezó estudiando varias cosas a la vez, en varios idiomas, estudiaba música, estudiaba muchas cosas, y decía, bueno, yo lo que hacía era tener una programación. Dice, es que a veces no se es consciente de lo que se puede hacer programándose bien. Coger este hábito de la programación y seguirlo es fundamental. Y en el caso concreto de la UNED también, aspirar a tener, digamos, una formación integral. La UNED no solamente es una universidad que ofrece un sistema formal de estudios, los años de la carrera, las asignaturas, los exámenes, sino que tiene muchas otras actividades. Los programas de radio, ustedes están siguiendo, los programas de televisión, las videoconferencias que se hacen periódicamente, los cursos de verano. Entonces, yo creo que deben ustedes también esforzarse por tener esa formación integral, utilizar todos los medios que la UNED pone a su servicio, infórmense ustedes, sigan las videoconferencias. Concretamente, por ejemplo, nosotros en nuestro departamento, pues a lo largo del año hacemos conferencias de personajes bastante ilustres. Este año, en el mes de noviembre, ya les informaremos, entre otros va a dar una conferencia Anthony Giddens, que es una de las figuras señeras de la sociología. En este momento es el director de la London School of Economics, que es una de las universidades más prestigiosas de sociología. Otras asignaturas hacen, otros departamentos hacen lo propio. Conozcan ustedes a estos sociólogos a través del sistema de la videoconferencia. Vayan ustedes a los cursos de verano. Todos los años hay un programa muy amplio, muy rico de cursos de verano. Ahí estarán con personas de otros centros distintos al suyo. En fin, en definitiva, utilicen ustedes todas esas posibilidades que ofrece la UNED, y al final pues habrán conseguido no solamente ustedes un título, sino que también habrán conseguido una formación integral y una formación humana que sin duda les va a ser muy útil en la vida. Esto yo creo que es un poco lo que procede a decir al principio de un curso.
Bien, pues hecha esta interesante y, como usted decía, profesor José Félix Tezano, realista reflexión, vamos ya, como coordinador de esta materia de sociología general, bueno, a expresar un poco, por empezar, ¿cuáles son los objetivos que se pretenden? ¿Qué es la asignatura y qué se pretende con ella?
Claro, sí. Es una asignatura que, en principio, bueno, pues con ese título de sociología general. Para el que estudia ciencias políticas, para el que estudia sociología, bueno, se encuentra con una asignatura que se llama sociología general, y que podríamos haber llamado introducción a la sociología o iniciación a la sociología. Es una de esas asignaturas que se llaman básicas, porque lo que pretende es dar una explicación, permitir una comprensión general de qué es, por qué surge la sociología, cuándo surge, qué pretende, cómo trabaja, es decir, los rudimentos generales, es decir, por alguna manera decirlo, los cimientos de estas disciplinas. Y en ese sentido, pues como asignatura básica, igual que ocurre en una casa con los cimientos, es importante que se entienda bien todo. Yo durante bastantes años di clases en la Universidad Complutense, también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y al final daba clases en cuarto, y entonces me llamaba la atención que llevaban algunos a cuarto con problemas de comprensión y con problemas conceptuales y de enfoque, porque no habían profundizado suficientemente en esas asignaturas. Y por lo tanto, yo creo que eso es algo que tienen ustedes también que mentalizarse. Profundicen en todos sus conocimientos, entiéndanlo bien, hagan ese esfuerzo para comprender todos esos rudimentos, el qué, quién, cuándo, cómo, los métodos, la forma, el enfoque, los padres de las fundadores de la sociología, todo eso, porque además les va a ser muy útil a lo largo de la carrera. Si ustedes tienen claro todos esos conceptos, si está bien asentado los cimientos, ustedes podrán hacer un edificio sólido y construir bien encima de ello. Por lo tanto, el tiempo que ustedes tengan que dedicar a repasar o a profundizar no es un tiempo perdido, es una buena inversión para el futuro. Y en este sentido, bueno, pues el propio título de las unidades didácticas, luego hablaremos, o el libro de la asignatura, luego hablaremos de ello, que tiene precisamente esa referencia de la explicación sociológica, pues ya les explica a ustedes, bueno, pues qué es lo que van a tener ustedes que entender y reflexionar. ¿Por qué la asignatura esta es necesaria una explicación? ¿Por qué la sociología requiere una explicación? Bueno, yo creo por razones muy obvias. Si ustedes se entretienen en preguntar a familiares suyos o conocidos y les preguntan, dicen, ¿qué es la sociología? Pues se van a encontrar con muchas personas que no tienen una noción clara de qué es la sociología. Esto es una paradoja. La sociología en este momento se espera mucho. Los políticos y los expertos quieren que los sociólogos digan quién va a ganar las próximas elecciones. los que están en el ayuntamiento dicen que quieren que les dé una explicación de por qué aumenta la droga o por qué hay un problema de exclusión social. Los empresarios van a decir por qué le van a pedir a un sociólogo y quieren que el sociólogo explique por qué se consume un producto, no se consume, o por qué si se envasa de una manera tiene una afectación o no tiene una afectación. Entonces, claro, se le pide mucho al sociólogo, pero sin embargo, muchas veces no se sabe cómo trabaja el sociólogo ni qué hace el sociólogo. Pero ustedes le preguntan a alguien qué hace un arquitecto, todo el mundo lo sabe, o qué hace un médico. Sin embargo, hay una cierta confusión sobre qué hace el sociólogo. Por lo tanto, lo primero que tiene que empezar haciendo el sociólogo, el politólogo, es aclarándose a sí mismo, sabiendo exactamente el qué y el por qué de la sociología y estando, por lo tanto, en condiciones de explicar a cualquier persona qué puede hacer la sociología. Hay que tener en cuenta que estamos pues en una disciplina muy reciente, que tiene apenas un siglo y medio de vida. Fíjense ustedes que en dos de los sociólogos más eminentes que se van a encontrar ustedes a lo largo del estudio en la carrera, en muchas asignaturas, el francés Durkheim y el alemán Max Weber, pues realmente son casi contemporáneos nuestros. Max Weber muere en el año 20 y Durkheim en el 17, es decir, en nuestro siglo prácticamente. Bueno, entonces estamos ante una asignatura, una materia, la sociología, que es nueva, que hay muchas expectativas, pero que requiere explicación. Y esto es precisamente lo que intentamos hacer a través de esta asignatura. Proporcionar las claves para esa comprensión de la sociología. En primer lugar, pues la definición de la sociología. En segundo lugar, explicando qué es, en qué consiste el carácter social, qué función cumple lo social en el hombre, si es un rasgo propio solamente de los seres humanos o es una constante de la vida en la naturaleza, cómo son y qué funcionan las sociedades animales, es decir, en comparación con las sociedades humanas, el concepto de cultura. El concepto sociológico de cultura, que es distinto al concepto de lenguaje vulgar, ¿no? ¿En qué contexto surge la sociología? ¿Qué condiciones se dan en la sociedad industrial para que se sienta la necesidad de una disciplina como la sociología? O ahora en las sociedades de nuestros días, con estos cambios tecnológicos, la revolución tecnológica, ¿por qué nuevamente hay una crisis de sociedad y por qué ahí se requiere también el estudio de la sociología? Y luego los enfoques científicos. ¿Qué aporta, digamos, el método científico a la manera de enfrentarse el hombre a su convivencia? ¿Cómo funciona o cómo se aplica el método científico en el estudio de lo social, la sociología? Y finalmente, ¿cuáles son los principales campos de estudio de la sociología? ¿Qué abarca la sociología? Un poco el panorama general. Eso es lo que pretendemos con esta asignatura.
Bien. Profesor Tezanos, ¿cómo debe prepararse la sociología en general para sentar sólidamente esos cimientos imaginarios de los que nos habla y que van a ser al fin y al cabo imprescindibles para la formación de un futuro politólogo y sociólogo?
Bien, nosotros tenemos el método para preparar esta asignatura, que pueden ustedes consultar detalladamente en la guía del curso. Yo creo que la guía del curso se la deben leer con mucho detalle y ver todas las indicaciones, el programa. Ahí figura el programa. También hay una edición separada del programa, pero viene en la guía del curso. Hay un programa que tiene 14 temas. Y a su vez, para preparar esos 14 temas, tenemos lo que en la UNED se llama la guía didáctica. La guía didáctica, bueno, quiero decir, las unidades didácticas. Las unidades didácticas, que es un libro, simplemente el material con el que poder preparar la asignatura. En este caso se llama de ese libro, un libro del que yo soy autor, que se llama La explicación sociológica. Es un libro de 580 páginas en el que se desarrolla de manera completa y suficiente los 14 temas que comprende esta asignatura. Y a su vez, tenemos también otros materiales complementarios para preparar la asignatura. Luego hablaremos de ello. De entrada, con las propias libros, con las propias unidades didácticas, se entrega un programa de enseñanza asistida por ordenador. Es un programa muy sencillo, que va en un disquete del modelo más antiguo, el disquete de ordenador, que puede funcionar en cualquier ordenador, el más antiguo, el más rudimentario, el más moderno. Es decir, es un programa muy sencillo que luego algo diremos sobre él. Y a su vez también tienen unos vídeos introductorios, que es un paquete que lo tienen en todos los centros asociados. Eso no hace falta que lo compres, alguien quiere lo puede comprar, está a su disposición, pero esto está en los centros asociados, lo tienen los tutores, y son unos vídeos que introducen la materia de una manera especial, con un enfoque de incentivar un poco el tratamiento inicial de los temas, junto a una guía didáctica de uso para uso del tutor y unas fichas temáticas para organizar unos debates y eventualmente también, aquellos que lo deseen, preparar también unos trabajos en grupo. Es decir, que tenemos el libro, lo llamado Las unidades didácticas, la explicación sociológica, que esto es suficiente por sí solo para preparar la asignatura, y luego el propio libro incluye un programa de repaso, que es un programa de enseñanza asistida por ordenador, y a su vez tenemos unos vídeos con unas fichas temáticas y demás. Es decir, lo que se llama un poco pomposamente materiales multimedia para la enseñanza de la materia. Esto es la manera en que se puede preparar la asignatura, es decir, luego en la preparación de la...
Eso, perdone, sí. Profesor Tezanos, ¿se trataría de un método de estudio sin tutor?
Bueno, hay dos métodos personal. Para preparar, sí. En la UNED, eso también hay que explicarlo bien desde el principio, ajá. En la UNED hay dos maneras de preparar las materias. Uno puede trabajar en su casa sin tutor, es decir, en este caso concreto, si uno se estudia bien el libro y se lo prepara con ese método, con esa programación que decía al principio, es suficiente para aprobar la materia. Luego explicaremos cómo son los exámenes.
De acuerdo.
Pero también pueden trabajar ustedes con tutor. Saben ustedes que en cada centro asociado hay un tutor encargado de la asignatura, ustedes tienen un tutor encargado de la asignatura, y hay un método que nosotros nos reunimos todos los años con los tutores para coordinar el trabajo, hay un método para preparar la materia con el tutor. El método que nosotros sugerimos...
El método variaría en este
sí,
caso.
Sí, porque es otro método que implica participar en el grupo, ajá, en el trabajo que se programa. Es un método que se basa en realizar a lo largo del año 28 sesiones de trabajo. Dos sesiones por cada uno de los temas. Y el método consiste en que ustedes se reúnen en un grupo de 10-12 personas con su tutor. Y entonces el tutor les dice, bueno, la cuestión que vamos a ver es el tema 1 del programa, que trata tal asunto, y la importancia de esto es, en 5 minutos les explica y les sitúa el tema dentro del programa. A continuación se ve el vídeo. El vídeo es una simplemente pequeña introducción de unos 10 minutos, una composición que hemos hecho en la UNED, y que lo que intenta es presentar las principales cuestiones que laten detrás de cada uno de los temas. Entonces, después de ver el vídeo en 10 minutos, el tutor, con esas fichas temáticas que tiene, les va a suscitar un debate sobre aquello que ustedes han visto en 10 minutos sin otra preparación previa de la materia. Entonces, bueno, pues ustedes van a debatir sobre esto, pues si la explicación sociológica, si se entiende o no se entiende la sociología, por qué no se entiende, y ustedes ahí lo que tienen que intentar en ese debate es plantearse las preguntas, decir, ¿por qué? Con lo que ustedes saben, con sus propias nociones, con el conocimiento general que tienen. Entonces, después de este debate, lo que se sugiere, el planteamiento previsto, es que ustedes, antes de la siguiente sesión, que será la semana siguiente, se leen el tema en el libro. Una vez que hayan leído el tema en el libro, tendrán ya argumentos complementarios para perfeccionar un poco las reflexiones que hayan hecho ustedes inicialmente. Es decir, aquellas preguntas que ustedes se han planteado y han discutido en grupo, posteriormente las van a estudiar, las van a reflexionar uh-huh. en su trabajo, la lectura del libro, de acuerdo a las indicaciones que se les da. Entonces, la segunda sesión por cada uno de los temas es poner en común lo que ustedes han leído. Entonces, había habido algún tema de debate polémico, pues porque se explica o no se explica bien la sociología, o qué se espera o qué puede hacer, pues en esa situación ya tendrán ustedes pues nombres, argumentos. En el libro se incluye, en muchas ocasiones hay quien dice, hombre, es que el libro no hay una posición que se tome en esto, sino hay muchos autores y se dice lo que piensan distintos autores. Claro, lo que se trata, nosotros no queremos descubrir la verdad, y es absurdo un poco decir, yo tengo la verdad de esto, sino ver qué han dicho los distintos autores, los distintos enfoques, y cada cual se pueda fraguar con argumentos, con reflexiones, sus propias convicciones o sus propios enfoques. Y por lo tanto, bueno, pues en función de esos argumentos, ustedes podrán ya delimitar quién tenía más razón o menos razón, o quién estaba mejor orientado en ese debate previo. Bien, a través de este sistema, en 24 sesiones de trabajo, y de una manera también amena, de una manera participada con otros, pues ustedes pueden preparar toda la asignatura. Y luego tienen, como les decíamos, el programa de enseñanza asistida por ordenador, que es este programa muy sencillo, es un programa de repaso. Es un programa de repaso que les va a servir para adiestrarse en la manera en que se preparan los exámenes. Por una parte del examen, como comentaremos luego, es un examen tipo test. Y entonces son una serie de test en cada una de los temas del programa. En cada uno de los 14 temas, ustedes se van a encontrar con un pequeño cuestionario en el que tienen una serie de preguntas y varias posibles respuestas. Y entonces ustedes tienen que decir cuál es la respuesta correcta. Uh-huh. Si ustedes dicen la respuesta correcta, el test les dirá, en pantalla se aparece, muy bien, pasa a la siguiente pregunta o se pasa al siguiente test. Si ustedes responden incorrectamente, les aparecerá en pantalla una explicación tutorial. Es decir, les dirá, bueno, eso que usted opina no es exactamente así, es incorrecto por este motivo y este motivo. Si les pregunta, bueno, pues ¿quién fue el primer autor que definió al hombre como ser social? Y ustedes dicen, Augusto Conte, dice, bueno, Conte quizás fue el primero que utilizó el concepto de sociología, pero el primero fue Aristóteles con su teoría del hombre del fondo político. Les explicarán por qué es incorrecta la respuesta que ustedes han dado. Entonces, así, el programa tiene de ordenador, tiene más de 900 explicaciones tutoriales, es decir, más de 900 posibles respuestas a preguntas y demás. Cuando ustedes han respondido un test de una lección del programa y no lo tienen bien dominado, te aparecerá una indicación en la pantalla del ordenador y le dirá, ha cometido usted dos errores, tiene que seguir estudiando. Es decir, no da el nivel suficiente. Usted tiene que seguir repasando hasta que conteste perfectamente bien cada uno de estos cuestionarios. Cuando usted contesta bien, pasa al siguiente. No puede pasar al siguiente. Eso también hay que decirlo, porque a veces hay personas que nos llaman o preguntan a los tutores, oiga, que es que no puedo avanzar del tema 1, no puedo pasar al 5 y al 6. No, es que no se puede pasar del 1 al 2 hasta que se domina el 1.
Ajá.
Y del 2 al 3 hasta que se domina. Entonces, el programa está encadenado de forma tal que no se puede avanzar. Y luego, al final, cuando han cumplimentado ustedes los 14 temas del programa, pues ustedes, el mismo programa les pide un certificado de que ustedes han cumplimentado satisfactoriamente, y ese certificado se lo dan a su tutor. No lo envíen a nosotros, a la sede central, sino envíeselo a su tutor, porque su tutor nos tiene que enviar un informe completo en las fechas que se le indica. Es decir, que de esa manera, pues un poco repasando, profundizando y demás, pues ustedes se pueden encontrar en condiciones óptimas para superar positivamente el
examen. Ahora vamos a pasar a ello. Pero antes, profesor Tezanos, estoy segura que alguno de nuestros oyentes matriculados se está preguntando si usted, como coordinador de esta materia, recomendaría o tiene preferencia por alguno de los dos métodos de trabajo.
Depende de las posibilidades de cada cual. Hay que tener en cuenta que algunos alumnos pues tienen dificultades para trasladarse al centro asociado, donde son las tutorías, o tienen dificultades. Si no pueden, o si son personas que tienen ya pues otra preparación, porque han hecho otra carrera y demás, pues posiblemente lo puedan preparar por sí solos. Yo creo que el trabajo con el tutor es un trabajo que, hombre, permite, es un apoyo. Es decir, tenéis ustedes cuenta que trabajar con un grupo, con unas personas, bueno, pues también unos y otros van ustedes
mucho más lúdico también, ¿verdad?
Reflexionando, uh-huh. O sea, hablando en voz alta de las cosas que les preocupan o las reflexiones que les suscita. Y luego, bueno, pues por ejemplo, como en todos los sitios, luego también hay tutores que tienen más dedicación y menos dedicación. Yo lo que sí les puedo asegurar es que la experiencia que nosotros estamos haciendo, y estamos haciendo un seguimiento de resultados por centros asociados, allí donde hay un buen tutor, donde se trabaja con el tutor, con los enfoques que nosotros recomendamos, estamos obteniendo resultados excelentes. La verdad es que a veces da gusto coger unos exámenes y corregir. Yo este año, en junio, pues me he encontrado algunos centros, no voy a decir el nombre de esos centros, con buenos tutores, sin duda, y con buen trabajo, trabajos excelentes, ¿no? De salirte unas notas muy altas, unas calificaciones excelentes, y da gusto leer. Sin embargo, hay otros sitios en los que hay más desidia, más pereza, a lo mejor, y no se desarrollan las cosas. Por lo tanto, allí donde esto funciona, yo lo recomiendo. Además, tener en cuenta otra cosa, que es muy importante, el informe del tutor. El tutor nos manda un informe con unos modelos, unos impresos que hemos preparado, en los que nos hacen todas las indicaciones de si se ha desarrollado el programa de enseñanza asistida por ordenador satisfactoriamente, si se ha asistido a las sesiones tutoriales, si ha participado. Incluso otra cosa, ya lo verán ustedes en la guía del curso, hay la posibilidad también de hacer lecturas complementarias, que es una cosa que yo también recomiendo a aquellos que puedan. Las lecturas complementarias son unas lecturas que hay que hacer de comentario, crítica de libros, sobre una lista de libros que se les proporciona en el programa, en la guía del curso. Entonces, son dos lecturas voluntarias las dos, ¿eh? Se puede hacer una, se pueden hacer las dos, o se puede no hacer ninguna. Y esto, nosotros las fechas que tenemos previstas para que se haga esto es las vacaciones de Navidad y las vacaciones de Semana Santa. Hemos procurado buscar libros que sean atractivos, que sean interesantes, es decir, que lo puedan, sea un placer también para ustedes leer estos libros y luego hacer un comentario, una reflexión crítica y una valoración. Y estos libros, estos comentarios se los dan a sus tutores. Los tutores también es un trabajo voluntario del tutor, es decir, que tienen que contar con él, con su aprobación previa. Lo valora, lo evalúa, y el tutor nos manda una puntuación. Es decir, que puede puntuarse 0,50, 1 o 1,50 por cada trabajo. Y esto le sube la nota. Es decir, no sirve para aprobar, es decir, al que tiene un 4 no aprobado, es necesario tener un 5 para aprobar, o más de un 5 para aprobar, pero si malo que tiene un 5 le sube nota, es decir, si tiene un 5 y ha hecho dos trabajos que le puntúan dos puntos, ¿sabes? Pues claro, tiene un notable. Entonces, bueno, en la UNED, que a veces es difícil tener un buen expediente académico por las dificultades que entraña todo el procedimiento, pues esto es una forma en que ustedes pueden mejorar su expediente. Pueden subir dos puntos, hasta tres puntos incluso en su nota, y desde luego, bueno, pues esto es un trabajo muy importante que están haciendo los tutores. Vienen ustedes que los tutores es una persona no totalmente dedicada a la UNED, son personas muchas veces que están trabajando en otros lugares, tienen una dedicación de tiempo pequeña, y por lo tanto tienen ustedes que hablar con ellos, contar con ellos para que puedan hacer este trabajo. Entonces, bueno, en su conjunto, pues todo esto yo creo que permite no solamente aprobar o aprobar alguna buena nota, sino también tener una buena formación. Por lo tanto, yo creo que sí es recomendable.
Sí. Profesor Tezanos, ¿qué criterios deben tener en cuenta los alumnos a la hora de preparar el examen, ya que hemos introducido un poco el tema de las notas?
Bueno, pues el examen es un examen que tiene dos partes. Ustedes sabrán, y si no se lo digo yo, que en la UNED funciona un sistema de cuatrimestres. Es decir, ustedes tienen un examen en febrero, de la primera parte de la asignatura, en nuestro caso de los siete primeros temas de la asignatura, y otro examen en junio de los siete segundos temas. Si ustedes aprueban en febrero, es una nota final ya para ustedes, siempre que aprueben dentro de este curso académico, si no, no tendrán que repetir el examen. Y luego en junio, pues lo mismo. Entonces, si tienen aprobados los dos exámenes, se hace la media de esos dos exámenes, si tienen algún trabajo voluntario se les sube, y esa es su calificación. Entonces, por lo tanto, ustedes saben ya la fecha de exámenes, lo tienen en la guía del curso desde este momento. Exámenes de febrero, exámenes en junio y luego en septiembre, para aquellos que no hayan aprobado alguna de las dos partes, o las dos partes se pueden examinar en septiembre. Pero lo pueden programar ya, por lo tanto, lo que yo les decía, desde este momento. Entonces, en el caso concreto de nuestra asignatura, el examen tiene dos partes. Una primera parte es un test de 10 preguntas, preguntas sencillas sobre cosas concretas y generales de la materia, en la que se les formula la pregunta y se les da tres o cuatro respuestas y ustedes tienen que decir cuál es la respuesta correcta. Eso se hace en unas hojas de lectura óptica que se les entrega a unos impresos y ustedes van poniendo sus respuestas. Cada respuesta positiva puntúa un punto. Cada respuesta equivocada tiene una contabilidad negativa, es decir, no menos un punto, pues sería muy lesivo para ustedes, sino tiene menos 0,25. Y si no responden la pregunta, porque no la saben y tienen dudas, no puntúa nada. Es decir, que el examen, eso ya se lo dirán los tutores, se les recomienda, cuando no saben algo, pues dejarlo sin contestar. Esta es la primera parte del examen. La segunda parte del examen es un tema. Se les proponen dos temas que responden a epígrafes del programa. Ténganlo en cuenta, son epígrafes del programa, epígrafes del índice del libro, un epígrafe concreto. Se les ponen a ustedes dos temas y ustedes eligen uno, aquel que saben mejor, para desechar a pues temas que más complicados o que ustedes se sienten menos cómodos. Por lo tanto, el examen es bastante accesible, bastante fácil, siempre que se hayan preparado previamente la materia. Y para aprobar el examen es necesario tener aprobadas las dos partes, tanto el test como el tema. Nosotros damos mucha importancia al tema. Es muy importante redactar bien, desarrollar bien un tema. Esto es muy importante en una universidad. Por lo tanto, ustedes deben hacer prácticas, incluso poniéndose en su casa, bueno, pues eventualmente un tema y desarrollándolo con el libro cerrado. Deben practicar en el desarrollo de estos temas. Y tienen para las dos cosas, para el test y de 10 preguntas, que es muy pocas preguntas, y para el tema tienen hora y media. Es decir, que pueden dedicar media hora o incluso menos a hacer el test y luego tienen una hora para desarrollar el tema. Pero insisto que esto ya, de acuerdo con el trabajo de sus tutores y con las recomendaciones que damos en la guía del curso, ustedes pues lo pueden ir dominando.
Prácticamente hemos agotado nuestro tiempo. Muy rápidamente, profesor, ¿alguna última recomendación a los alumnos?
Sí, yo haría una recomendación. Y es que se preparasen bien el examen, no solamente estudiando la materia, sino estudiando el método de hacer, la manera de hacer el examen. Ustedes ya saben cómo es el examen. Además, los exámenes de la UNED son muy formales, son muy estrictos, son casi una oposición. Ustedes saben que se van a estar en una sala con algunos de otras materias. A la misma hora se va a abrir el sobre en todos los lugares de España, les van a dar los papeles del examen y van a tener una hora y media en concreto para hacer este examen. Para que esto no les coja por sorpresa, yo lo que les recomiendo es que previamente hagan ensayos ustedes en su casa. Les he dicho ya que tiene mucha importancia la parte del tema desarrollado. Pues bien, la parte del test lo pueden trabajar ustedes con el programa de enseñanza asistida por ordenador, pero la otra parte, pues lo que pueden hacer es, abrir el libro, como yo les decía, elegir un tema del programa y ponerse a escribirlo. es muy importante la manera en que se enfoca y se redacta, con precisión, con rigor, con especificidad, contestando lo que se les pregunten y otras cosas, estructurándolo bien, y coger un poco la práctica de que para hacer desarrollar un tema, tienen ustedes previamente que hacerse su guión, etcétera, etcétera, calcular el tiempo con el que lo van a desarrollar y demás. Entonces, si ustedes trabajan con el tutor y hacen ya algún ensayo de estos, eso les sirve. Si no, háganlo ustedes en su casa. Simulen ustedes las condiciones del examen y eso les permitirá a ustedes pues tener un poco la soltura, el control del tiempo, saber que hay que ir al grano, que hay que desarrollarlo suficientemente, que no basta con indicar simplemente 7 líneas, 8 líneas, sino que son epígrafes amplios del programa que ustedes tienen que desarrollar con soltura. Yo creo que si esto lo hacen, tendrán también esa seguridad cuando vayan al examen, por el trabajo con el programa de enseñanza asistida con el ordenador y con esa práctica de realización del examen. Yo creo que siguiendo todas estas recomendaciones, con método, con regularidad, eso que les decía yo al principio, de háganse un programa desde el principio, que no les pille el tiempo al final y demás, pues yo creo que ustedes no solamente no tendrán dificultades para aprobar la asignatura, sino que bueno, luego se encontrarán con una seguridad, con un cúmulo de conocimientos que, como les decía también antes, les va a ser muy útil a lo largo de la carrera, porque insisto, si se tienen sólidos los cimientos, eso va a permitir luego construir con mucha más facilidad y con mucha más seguridad. Por tanto, reflexión final, ánimo, rigor en el trabajo, programación y preparación previa, como hacen los deportistas antes de hacer una carrera o los futbolistas antes de jugar un partido, pues se entrenan. Ese entrenamiento también no solamente sobre los contenidos, sobre la teoría, sino sobre la práctica de cómo hacer los exámenes.
Pues hecha esta completísima reflexión, le agradecemos su presencia hoy en este nuestro primer foro político y sociológico del curso 98-99 y le agradecemos de verdad también su clarísima exposición. Desde aquí nos despedimos recomendando a los alumnos, como usted apuntaba, que cualquier duda o problema, por pequeño que sea, lo consulten a sus tutores. Uh-huh. Profesor Tezanos, muchas gracias.
Gracias a usted.